Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias como son, a esta edición de la tertulia de Las Noticias como son, que producimos acá en los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami. José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos, ¿cómo está usted hoy?
Yo muy bien, el saludo como siempre a todos los que siguen esta tertulia de Las Noticias como son y a los que cada día se suman más, pues, a YouTube, interactúan, dejan sus mensajes y sus saludos. A todos también, nuestro agradecimiento.
Bueno, y faltó decir Facebook, que también...
Sí, pero si usted se fija...
Sí, en YouTube es donde,
más interactúan. Sí, sí, es donde es más, cierto, las personas dejan comentarios y hablan de los diferentes temas.
Exactamente. Así que, bueno, nada, muchísimas gracias. Me uno a esas gracias de José Luis. Y bueno, vamos a comenzar. ¿Qué tenemos para hoy?
Mi amigo, hoy hay activistas y defensores de los derechos humanos que se trasladaron a Bruselas y han denunciado ante el subcomité del Parlamento Europeo la grave situación en Cuba. Y tenemos precisamente sus declaraciones.
Sí, vamos a escuchar, sobre todo, aquí hay dos intervenciones importantísimas, que son la de Rosa María Payá, José Daniel Ferrer García, desde Santiago de Cuba. Y los temas estuvieron interesantes. Vamos a hablar de esos temas un poco más adelante.
Después, el esperado registro oficial de la violencia machista en Cuba no será público, está reportando así 14 y medio, porque se ha dado a conocer de que al menos a través del Granma se informa de que están preparando, elaborando un registro al respecto.
Que no va a ser público.
No va a ser público.
Ahí está
no
el punto. Público. No va a ser público. Es decir, lo van a tener ellos, van a saber lo que está pasando, lo va a analizar la Federación de Mujeres Cubanas, la Fiscalía, van a llegar a conclusiones, pero nada público, se van a quedar con la información ellos. ¿Qué cosa tan grande, ¿eh? Pero bueno,
seguimos después, en el mismo tema. El congresista Carlos Jiménez exige aranceles de máxima presión contra países que exploten médicos cubanos.
En otras palabras, aquellos países que reciben las misiones de médicos cubanos está pidiendo, esto no es ya, hay una petición del congresista Carlos Jiménez a
la Casa
Blanca.
Es una carta que ha enviado, una petición.
Exactamente, para que le pongan los aranceles, porque ahora se habla de aranceles. Claro. Quiere que haya aranceles altos para esos países que reciben misiones médicas cubanas. Bueno, son las noticias que vamos a analizar hoy. ¿Con quién? Con Miriam Leiva, periodista independiente. Está en La Habana, tiene su propio blog Reconciliación Cubana, quien se los recomendamos que traten de buscarlo, Reconciliación Cubana, repito. Y por supuesto vamos a tener varias voces durante el programa hablando de la primera nota de derechos humanos y también sobre la situación de feminicidios en Cuba. Vamos, todas esas voces van a estar en el programa junto con el análisis y comentario de Miriam Leiva en Tertulia. Saludos, Miriam Leiva, ¿cómo estás? Bienvenida.
¿Qué tal, Miriam? Bueno, bien, aquí en el apagón para...
para no variar.
Sí, para no variar, y ayer pasé casi la mitad del día también de apagones, y en fin, para estar en igualdad de condiciones con la mayoría de la población cubana.
Ayer en el programa anterior era casi que un titular, más petróleo, más apagones. O sea, es una paradoja, no se entiende.
Pero... Se ha convertido como en un movimiento de salsa el responder desde Cuba. ¿Cómo estás? Aquí en el apagón.
Llevo 18 horas
sin luz. Muy lamentable.
Llevo 22 horas sin luz, eso para el interior del país sobre todo. Me quitaron la luz
aunque La Habana ya está nuevamente y a veces, bastante pareja con el resto del país.
Y a veces en dos sesiones, mañana y tarde o mañana y noche, increíble. Bueno, vamos.
Bueno, la grave situación de los derechos humanos en Cuba fue denunciada este martes ante el Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo en Bruselas. Los exponentes denunciaron la grave crisis electroenergética que sufre la isla, como hablábamos ahora, y la incapacidad del régimen para darle solución. La crisis alimentaria, la falta de libertad de expresión, la represión que sufre el pueblo y, en particular, los activistas pro derechos humanos y las pésimas condiciones de vida que enfrentan los presos políticos y comunes en las cárceles de la isla. Y en otra intervención, ¿no?, la señora Andrea Polak, primera vicepresidenta de la Comisión Interamericana, Rosa María Payá, directora de la Fundación para la Democracia Panamericana y fundadora de Cuba Decide, y desde Santiago de Cuba, José Daniel Ferrer, coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba, tuvieron su intervención.
Y yo creo que antes de pasar a Miriam Leiva, sería bueno que tanto los oyentes o los radiotelevidentes de este programa y la propia Miriam Leiva, pues escuche lo que pasó allí en este subcomité de derechos humanos del Parlamento Europeo en Bruselas. En el mismo orden que habló José Luis o que leyó José Luis, Andrea Pochak, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Rosa María Payá y José Daniel Ferrer García, en ese mismo orden hemos preparado estas intervenciones. Vamos a verlas y a escucharlas.
La Comisión ha observado el agravamiento reciente de la inseguridad alimentaria en Cuba y el impacto de las interrupciones prolongadas. Para finalizar entonces, ante este panorama, la Comisión Interamericana instó al Estado cubano a adoptar medidas urgentes y efectivas para garantizar el derecho a la alimentación y el acceso a servicios básicos, de conformidad con sus obligaciones internacionales. Y en este punto resulta importante recordar que en reiteradas oportunidades la Comisión ha llamado a poner fin al bloqueo económico de Estados Unidos a Cuba debido a sus impactos en la población cubana y sus derechos. Del mismo modo, la Comisión reitera que el bloqueo no exime al Estado cubano de cumplir con sus obligaciones internacionales ni lo excusa por las violaciones de derechos fundamentales. Finalmente, entonces, en este contexto caracterizado por el control estatal de la información, la falta de medios de comunicación independiente y la ausencia de separación de poderes, es fundamental que la comunidad internacional contribuya activamente a visibilizar la grave situación de derechos humanos en Cuba. Y por eso celebramos esta audiencia. La denuncia pública internacional de estas violaciones no solo constituye un acto de solidaridad con las víctimas y con la sociedad civil cubana, sino también representa un mecanismo de protección y de presión legítima sobre el Estado, orientado a prevenir nuevas violaciones. Muchas gracias, señor presidente.
Lo único que los dictadores cubanos mantienen eficientemente en mi país es el monopolio de la fuerza, la represión contra la ciudadanía y el control territorial. En este contexto, los defensores de derechos humanos están entre el grupo más vulnerable. Su labor, lejos de ser protegida, es criminalizada. Pero siguen adelante impulsando la lucha por la democracia y la libertad en un país donde el disenso es delito y tomar una foto en una protesta pacífica te puede costar la vida. La situación más crítica, como se ha mencionado, está en las cárceles, donde las prisioneras y prisioneros políticos sobreviven en condiciones inhumanas. Y por condiciones inhumanas quiero mencionar celdas sin agua potable ni comida suficiente, enfermedades infecciosas sin tratamiento, enfermedades como tuberculosis, como sarna, como parasitismo, infectando las prisiones cubanas, falta de atención médica, uso de colchones mojados, exposición a condiciones climáticas extremas, prisioneros obligados a trabajar sin seguridad y sin comida. La ración de comida diaria en un campamento de trabajo en Santiago de Cuba en octubre del año pasado llegó a ser un vaso de té y un plátano por persona. Amenazas y represalias si se niegan, golpizas sistemáticas, privación de comida y medicamentos, aislamiento en celdas de castigo y la persecución a familiares que escuchamos a Andrea ya narrar. De los casi 1.200 presos políticos registrados en diciembre del 2024, solo 201, no 553 como dijo el régimen, solo 201 han sido excarcelados en lo que va de año, según registró el Defensa CD, nuestro centro de denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana. La mayoría bajo libertad condicional, lo que significa que siguen vigilados, acosados y amenazados. Estas personas están fuera de la cárcel, pero no son libres. Es inconcebible que mientras el régimen cubano respalda la agresión rusa contra Europa, la Unión Europea continúe financiando a La Habana. Cada euro que el contribuyente europeo envía al régimen cubano es un euro gastado en represión, corrupción y sabotaje de los intereses y seguridad de Europa. Por eso solicito a este Parlamento solidaridad y acción para activar de inmediato el protocolo de violación de elementos esenciales del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación, suspender su implementación hasta que haya avances verificables en derechos humanos en Cuba y detener todo financiamiento europeo a entidades del régimen cubano hasta que se confirme el inicio de un proceso de transición democrática en la isla. Muchas gracias.
Quienes fuimos encarcelados luego del 16 de enero enfrentamos constantes amenazas de ser devueltos a prisión. Por nuestro activismo político y, en mi caso particular, hasta por el activismo humanitario a favor de personas enfermas, ancianos y otros que viven en la más extrema miseria. Mi hogar permanece cercado por las fuerzas represivas del régimen. Detienen activistas, colaboradores y personas vulnerables y les amenazan con la prisión si continúan viniendo a nuestra casa. En los últimos dos meses han ocurrido más de 400 detenciones por tal motivo. Nos han despojado de dinero, alimentos y hasta de ollas para impedir nuestra labor humanitaria. En la medida en que la miseria y el hambre aumentan por todo el país, la tiranía incrementa la represión y la censura para que la población viva con permanente temor y completamente paralizada. Cuba vive una profunda crisis política, económica y social. Es necesaria una política más firme hacia el mayor enemigo de la democracia y los derechos humanos en el continente americano, y mayor solidaridad con nuestro pueblo y con quienes luchamos por hacer de Cuba una nación libre, democrática, justa y próspera, verdadera amiga de la Unión Europea y de todo Occidente. Muchísimas gracias.
Ok, repito, esto es lo que sucedió en el Parlamento, en este Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, este martes en horas de la tarde. Así que
yo quisiera comenzar preguntándole a Miriam, después de escuchar estos resúmenes, ¿no? Miriam, ¿ha cambiado algo la situación? ¿Ha cambiado algo la posición de ustedes en este caso? Cuando estabas como dama de blanco, tenías a un preso político como el difunto Oscar Espinosa Chepe, y que siga sucediendo dentro de Cuba. ¿Hay un cambio o se mantiene el mismo patrón?
Aquí no ha cambiado nada, al contrario, se recrudece la represión como hemos estado escuchando. Creo que estas exposiciones han sido muy oportunas y muy certeras. Las damas de blanco, bueno, continúa el movimiento y ellas siguen siendo reprimidas. Trata el gobierno de no dejarlas llegar a las iglesias o a cualquier actividad que tenga y son sometidas a horas de prisión asiduamente. En el caso de las libertades no existen, por ejemplo, yo sé que yo sigo vigilada como siempre he estado desde hace tantos años. Y a cada rato, bueno, me doy cuenta que me están siguiendo donde yo voy. Tengo informantes por todos los alrededores. Lo que pasa es que uno se va abriendo espacio y logra tener un prestigio que ellos no nos pueden quitar. Y sencillamente sé, porque me lo dicen, quizás no aquí en la misma acera mía o que me visiten, sino que me lo dicen cuando me ven por la calle, que escuchan el programa o que, bueno, saben que estoy sometida a esta presión. O sea, que yo la vivo constantemente y así todos los que nos hemos quedado aquí y sobre todo, bueno, como periodista independiente, en fin, todo el que mantiene una posición digna y además de reclamación de los derechos, pues está siendo hostigado. Tengo por supuesto el teléfono controlado, en fin, es la situación que tenemos. Sobre esto que estaban planteando las personas que acabamos de escuchar, creo que es muy oportuno que se esté incluyendo en estas reclamaciones la situación que vivimos todos los cubanos. Con esos apagones, con esa falta de alimentación, con toda la coacción para que las personas que están en esas condiciones desesperadas, pues no protesten porque saben que todo el mundo está vigilado y la policía y otros medios están en la calle. Está viviéndose una situación muy difícil, por ejemplo, para la alimentación de los niños. Las cuotas, esas pequeñas cuotas de alimento, de leche, que se venden por la libreta de abastecimiento de restricciones, sencillamente no se entregan, se posponen, los salarios son mínimos y las pensiones igual, y las personas, la mayoría de la población no recibe otra entrada, sencillamente hay hambre, hay miseria, y bueno, estos apagones, vamos a decir que toda esta situación incluso influye en no solo los niños que van creciendo, sino en la psiquis del cubano. Le cortan toda la iniciativa, todas las posibilidades de desarrollo como seres humanos y para crear. Aquí tiene que haber libertad en general para que las personas puedan ganarse sustento, puedan trabajar y puedan crear también riqueza para el país.
Sí, señor.
En el caso de los presos, sabemos que las condiciones, si eso es en la calle, ¿cómo puede ser dentro de una prisión?
Sí, señor. Sí mismo.
Bueno, las dudas expresadas por la organización feminista Alas Tensas el pasado julio se han materializado. Dice 14 y medio al anuncio, o al anunciado registro administrativo, informando así aprobado y anunciado con bombo y platillos por el gobierno cubano, para monitorear la violencia de género no será público. Como decíamos, están preparando en Cuba esta, no sé, sería un departamento.
Es como un informe. Que
para recoger haciendo, las denuncias.
Para, no solamente las denuncias, para recoger los casos de violencia feminista, o sea, de feminicidio. Pero no lo van a hacer público, porque hablan y dicen que la constitución cubana, el código penal, respalda.
Pero, Amado, en Cuba no utilizan, no emplean los términos feminicidio.
No lo
usan. Entonces, ¿cómo viene ese registro?
Fíjate lo que dice Granma, o el texto publicado en Granma. En estos momentos, oiga esta verborrea, un equipo multidisciplinario de expertos de la Fiscalía General de la República, el Ministerio del Interior, el Tribunal Supremo Popular y la Universidad de las Ciencias Informáticas desarrollan un registro administrativo informatizado e interoperable. Oye, ¿qué te pasa?
Que no tiene carácter público.
Interoperable, que no tiene carácter público, sobre la muerte la muerte violenta de las mujeres y niñas por razones de género. Así reza el texto publicado en Granma. Muchos equipos multidisciplinarios, interoperable este equipo, pero nadie se va a enterar de lo que tenga este informe.
Yo creo que tanto Alas Tensas como Yo Sí Te Creo, que son estas dos organizaciones, han venido y están empujando al gobierno cubano a elaborar este informe.
Están reaccionando a esto. Precisamente,
sin duda.
Precisamente tenemos esta reacción de Ileana Álvarez, directora de la revista feminista Alas Tensas. Vamos a escucharla.
El Observatorio de Género en Cuba ha expresado críticas significativas a respuestas institucionales a la violencia de género en el país, como es esta del artículo de Granma, ¿no? A pesar de que Cuba ha establecido un marco legal y programas destinados a combatir esa violencia, las activistas señalamos que las acciones efectivas siguen siendo insuficientes y que las medidas implementadas no logran abordar adecuadamente la magnitud del problema cubano, la magnitud del problema de la violencia de género en Cuba. No basta tener leyes, por muy buenas que sean, porque la efectividad de las políticas públicas en la lucha contra la violencia de género se mide muchas veces, desgraciadamente, por la existencia de altas tasas de feminicidios y de violencia doméstica. Los observatorios independientes han documentado un número considerable de casos que contradicen la narrativa oficial del gobierno sobre los avances en esta área. Además, la falta de datos oficiales confiables y accesibles sobre la violencia de género obstaculiza el esfuerzo para evaluar y mejorar las políticas existentes. Y como ven, dice el artículo, no hay una idea clara acerca de cuándo estos datos se van a hacer públicos y cuándo van a ser utilizados esos datos para realizar efectivas políticas públicas. Es decir, siguen con la opacidad que siempre han tenido, con la falta de transparencia que siempre han tenido. Ellos pueden decir que hay tolerancia cero, que tienen garantías constitucionales. Toda esa retórica gubernamental realmente se viene abajo cuando tú miras la realidad de las calles y de los lugares cubanos, donde se refleja una situación bien diferente, una situación de ineficacia de esas medidas, de no instrumentalización de esas leyes, de desprotección y de falta de prevención.
Fueron las declaraciones de Ileana Álvarez. Ella es la directora de la revista feminista cubana Alas Tensas.
Miriam Leiva, tu opinión.
Bueno, en estos momentos parece que va creciendo esta situación Y esto debe ser el motivo por el que el gobierno no lo hace público. Uh-huh. O sea, hay propaganda, tienen mucha propaganda sobre no solo el feminicidio, sino, bueno, todo lo que es la situación de la mujer, ¿no? En cuanto a agresividad en los hogares, discriminación todavía, pero las condiciones existentes en el país en estos momentos hace que eso se incremente. Y una muestra de que se ha incrementado es que el gobierno no quiere publicarlo, no quiere que se sepa. Si hay personas que están hacinadas en un hogar sin electricidad, si no tienen comida, si tienen que ver cómo cocinan porque no hay ni carbón, y entonces en esas condiciones se va creando un estado de ansiedad, un estado de sencillamente de agresividad que hace que en los hogares cada día haya mayor violencia. Y esa mayor violencia puede llegar tanto casualmente que hasta que sea casual que se mate a una mujer por las condiciones que existen. O sea, que es absolutamente contradictorio con toda la propaganda ahora mismo que está haciendo la Federación de Mujeres Cubanas y con todas las medidas que han dicho que ha logrado las mujeres liberarse, en fin, ser parte de la sociedad. Sencillamente, si tú escondes algo es porque no quiere que se sepa. Y lo mejor sería que lo publicaran, que lo dijeran como una forma de llamar la atención sobre una situación tan dramática que todavía viven muchas mujeres y sobre todo que puede vivirse, que puede ir en crecimiento.
Bueno, el congresista cubano-americano Carlos Jiménez ha solicitado en una carta enviada al secretario de Estado, Marco Rubio, que se apliquen aranceles de máxima presión a los países que trafican con la mano de obra esclava de los médicos cubanos. Dijo él, estoy solicitando a la administración Trump que se le apliquen aranceles de máxima presión a todo país que esté fabricando médicos cubanos y pagándole a la dictadura de Cuba para el trabajo forzado que le obligan a hacer a estos esclavos modernos, escribió Jiménez en un post en la red social X que cerró con la etiqueta Patria y Vida.
Claro, esto entra dentro de esta política, o por lo menos estas propuestas del congresista Jiménez, que llevan a tratar de ahogar los fondos que le entran al gobierno cubano. Dentro de eso, anteriormente ya el congresista había planteado eliminar las remesas y también suspender los viajes hacia Cuba y desde Cuba.
Que no fueran humanitarios.
Exactamente, salvo casos humanitarios, dijo el congresista. Es decir, esta es la tercera propuesta que hace el congresista para tratar de ahogar al régimen cubano económicamente. ¿Lleva comentarios? Claro. Hay personas que pueden estar de acuerdo, otros no. Y bueno, vamos a comenzar por Miriam Leiva, su opinión, o por lo menos si esto pudiera dar un ahogo económico al gobierno cubano. Miriam.
En primer lugar, hay que tener en cuenta que los países que están recibiendo esa asistencia, y sobre todo la población, va a estar en contra de esto, porque no tienen condiciones para que haya asistencia médica y sobre todo en los lugares más lejanos o más pobres, y sencillamente quieren que se mantenga como se vio hace poco durante la visita de Marco Rubio a Jamaica, que el primer ministro de Jamaica, que no es tan cercano aquí al gobierno, digamos, no es de izquierda ni nada de eso, pues sencillamente lo defendió y dijo que ellos lo iban a mantener, y así sobre todo los países aquí del Caribe lo han estado expresando. Eso se va a ver en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si hay un terremoto o alguna calamidad, pues ahí van a estar los médicos cubanos, porque hay una realidad, independientemente de la propaganda del gobierno, hay una condición humana en nuestros profesionales que hace que ellos tengan esas actitudes, y sobre todo tienen que ir, van porque, bueno, claro que el gobierno los compulsa a eso, pero también por la situación que vive su familia aquí, que ellos mismos viven de necesidades, y es una forma de, por mucho que le quiten, siempre algo beneficiar a la familia acá. Eso es realmente muy condenable, pero es la realidad. Los médicos cubanos o todo el personal este que se contrata afuera, pues independientemente de que saben que pierden mucho, pues también la situación interna de Cuba hace que ellos quieran que se mantenga esto. Y creo que las medidas que está pidiendo este congresista realmente no van a hacer nada, digamos, aceptada por la población cubana, en el sentido de que si corta las remesas y los viajes estaría afectando a muchas personas. Pienso que él debería de centrarse más en estos momentos en que no sean deportados los cubanos que ya están allá, que se fueron masivamente por la situación tan drástica que hay aquí en Cuba, y que si fueran retornados, sí, crearían una situación del gobierno, al gobierno cubano, de qué va a hacer con ellos, pero también esas personas y esas familias les afectaría mucho.
Hay un tema, y ya con esto creo que vamos cerrando, el tema de los médicos siempre lo hemos comentado, no lo estamos comentando por primera vez,
lo hemos puesto
en esta mesa. Es un tema muy, muy complicado. Yo creo que Miriam Leiva hizo bien. Es cierto que estos médicos salen y cuando trabajan en el extranjero, es verdad que los explotan porque por ello el gobierno cubano, que funciona como una agencia, el gobierno cubano cobra un dinero, cobra un dinero que no se les paga a estos médicos. Les paga posiblemente el 25%, el 30%, depende el lugar donde estén, es lo que les pagan. Lo triste de todo esto, y lo decía Miriam Leiva, lo triste de todo esto es que aún y así a estos médicos les conviene salir y estar en una misión un par de años.
Hay médicos que después que salen a misión, son desertores, como le llama el gobierno cubano. Claro, ¿no? Como les llama el gobierno cubano. Ellos se franquean y te lo dicen. Logré que me subieran en esa lista de misión que tenía en el MINSAT para poder salir de Cuba y quedarme. Un ejemplo, por muchos también que hemos visto, que han llegado a Venezuela, no han podido venir a los Estados Unidos porque había un, ¿te acuerdas el proceso aquel del parol
para los médicos?
Eso se terminó también. Uh-huh. Es decir, de que busca todo el mundo la vía, en este caso que estamos hablando de los médicos, de escapar.
Pero fíjate, no nos alcanza el tiempo, pero fíjate que es más terrible todavía. Hay algunos que sí regresan a Cuba y a pesar de eso les conviene salir, porque cuando regresan con un... Primero estuvieron ganando en dólares durante un tiempo, después el salario se lo acumularon en Cuba. Y además de eso, a algunos de ellos les permiten entrar cuestiones.
Aunque, cosas. Amado, todo eso ha ido cambiando. Lo que pueden entrar como del dinero que ellos piensan que van a recibir en Cuba.
Sí, es cierto. Pero lo más triste, que denuncian. Lo más triste es que les sigue conveniendo a pesar de la miseria que les pagan.
Hombre.
Eso para que vean en la miseria que trabaja un médico dentro de Cuba. Así
Miriam Leiva, muchísimas gracias a ustedes también. Hasta aquí llegó Tertulia.